Buenas, bienvenidas a un nuevo episodio de Revolución de Bienestar Podcast. Yo soy Ae, su host, y quiero que sepan que soy una persona más feliz solamente por el hecho de que estoy tomando un tecito de jengibre que me hice para grabar este episodio. Y es otoño, tengo sopa en la heladera, me puse un suéter, las hojas del piso de las calles de Buenos Aires son amarillas y naranjas y todo es más hermoso. Así que quería empezar este episodio haciendo una apreciación a la mejor estación del año, que es el otoño, por supuesto. Dicho esto, quiero decirles que siento que este episodio se va a convertir en un clásico. Hay episodios que desde hace años vienen compartiendo y cada unos meses aparece como una racha de mujeres que lo vuelve a escuchar o que lo escucha por primera vez. Y siento que ese va a ser uno de esos episodios, que es un episodio como atemporal y que tengo la sensación de que van a venir a recurrir a este episodio cada vez que lo necesiten. Espero que así sea. Cuando terminen de escucharlo me contarán cómo lo sintieron, qué resonó y demás, que me encanta siempre que me lo cuenten. Y bueno, es un tema que, a ver, esta dupla de palabras, disciplina amorosa, es una combinación de palabras que me surgió hace un tiempo atrás. No me acuerdo mucho a raíz de qué, pero sí haciendo alusión y sobre todo diferenciando a algo que hay mucho en redes sociales. Y si pienso tipo en los reels que me aparecen de chabones, porque siempre son hombres. Hay mujeres también, pero muy como esto de la energía masculina, tipo, si yo puedo, vos podés, tenés que ser disciplinado, yo tampoco quiero entrenar, pero voy a entrenar igual. Y como toda esa cosa que ya, tipo, me da ganas de meterme en la cama y taparme hasta la frente cuando lo veo. O sea, me da todo lo contrario, tipo, me saca las ganas de cualquier cosa porque me abruma, no puedo, es un montón. Y esta concepción de la disciplina, como tan desde la energía masculina, es para mí una, es como que es un secuestro de la palabra que para mí está como mal interpretado, porque la disciplina no tiene por qué tener que ver con la autoexigencia, ni por supuesto con el automaltrato, ni por supuesto con el ignorar tus necesidades. Entonces, en una necesidad de recuperar y de resignificar la palabra disciplina, que cuando la escuchaba antes me resultaba una palabra cargada de mucha exigencia, no sé si a ustedes les pasa, pero con estos mensajes que circulaban y con haber sido tan rígida en cierto momento de mi vida, relacionaba a la disciplina a esta rigidez, a esta exigencia, a esta cosa como muy de la energía masculina, el accionar, 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 que por supuesto la energía masculina en su desequilibrio se transforma en esa rigidez, se transforma en esa exigencia, se transforma en esa como en ese exceso de mente y de planificación e imposición que termina ignorando o pasando por arriba a lo que son las necesidades del cuerpo. El cuerpo, la flexibilidad, el autocuidado, la suavidad, la pausa, la distancia, son todas cualidades de la energía femenina. Entonces, para mí esa palabra disciplina estaba cargada de una connotación negativa que tenía que ver con el automaltrato, con ignorar la necesidad. Entonces, asociarla con esta palabra amorosa, para mí significó y me permitió como, si se quiere traducir un poco esa resignificación de la palabra disciplina a ustedes. Entonces, hace bastante tiempo que por ahí subo historias y hablo de la disciplina amorosa y ustedes también me escriben y me hablan de la disciplina amorosa. Siento que es un término que venimos usando hace un montón de tiempo y en este episodio quiero que lo exploremos, lo profundicemos y también a las que son la primera vez que lo escuchan, contárselos. Y si resuenan, bienvenido sea. Y las que ya lo estaban usando, seguramente, independientemente de escucharme o de leerme hablar sobre la disciplina amorosa en sí, qué significa y demás, Seguramente, con el solo hecho de haber entendido esa terminología y de espejarnos tanto y de ser tan similares y pasar por las mismas cosas, seguramente ya le empezaron a dar un nuevo significado en sus vidas y en sus procesos. ¿A qué viene el término disciplina amorosa? Bueno, viene a que cuando estamos en un proceso de autoconocimiento, de sanación, de reconexión con nosotras mismas, de reencontrarnos con nuestros hábitos desde otro lugar, de estar haciendo un camino que tiene que ver con soltar la exigencia, con soltar la conversación interna de automaltrato, de negatividad, de ser nuestras peores enemigas, pasa algo con cómo nos empezamos a relacionar o a re-relacionar, ¿no? A revincular con nuestros hábitos, con nuestras prácticas, con aquellas acciones que hacemos parte de nuestro día a día, que no son por ahí las obligaciones que vienen de afuera, ¿no? O sea, las cosas que empezamos a elegir intencionalmente. Lo que empieza a pasar con esos espacios es que cuando soltamos la autoexigencia, muchas veces no sabemos bien de qué agarrarnos para continuar siendo constantes en eso que, cuando hablo de disciplina amorosa y cuando hablo de justamente este proceso de autoconocimiento, de reconexión y de sanación, son acciones, son hábitos, son prácticas que vos elegís porque te hacen bien. No porque es lo que tenés que hacer, no porque está bien, no porque te dijeron que o tal lo hace o... sino que vos querés elegirlas y resonás con esas prácticas. Si hay algo que te llama y te llama y te llama de esos espacios, de esos hábitos, de esas prácticas. Pero claro, la forma de acercarte a eso ya no puede ser desde la autoexigencia. Porque hay algo en vos que ya entendió que esa no era la forma. Y algo que suele pasar, que de hecho obviamente yo atravesé y que he sido testigo de cientos y cientos de mujeres que también les pasa, y es que, por un lado, o sea, siento que hay como dos grupos, ¿no? O sea, de repente está este grupo que es muy rígido, son mujeres muy rígidas con sus hábitos, con sus prácticas y demás. Hay mucha rigidez. Y esa rigidez muchas veces hace que, obviamente, como somos cíclicas, ¿no? O sea, cualquier rigidez en algún momento de nuestros ciclos va a quedar como desajustada con lo que realmente necesitamos. Esa rigidez generalmente responde a lo que podríamos llegar a ser si es que podría llegar a estar en la fase ovulatoria, mantener o querer mantener lo que tal vez nos es posible a nivel energético, físico y demás, a nivel en la fase ovulatoria, a lo largo de todo el ciclo, obviamente en algún momento te va a desequilibrar, porque en algún momento no va a ser eso lo que tu cuerpo puede y necesita y le hace bien. Entonces, esa rigidez muchas veces obviamente lleva a hacer cosas que tampoco son muy amorosas y que no son cosas que te hacen bien, sino que las haces porque crees que es lo que está bien o que crees que es lo que tenés que hacer, lo que debes hacer. Entonces, son cosas que elegís. Puede ser que desde un lugar de deseo, que te guste, ¿no? Es como, no, pero a mí me gusta ir al gimnasio, no, pero a mí me gusta ir a comer ensalada. Claro, pero el lugar desde el cual estás eligiendo eso no es un lugar de conexión, de autenticidad, de deseo, sino que por ahora, por lo pronto al menos, es desde un lugar de exigencia. Y después hay otro grupo de mujeres que tal vez incluso ya pasó por esa etapa, que se dio cuenta que no era ese el camino, que está buscando tal vez empezar a relacionarse con otros hábitos, prácticas, rutinas y demás, que sabe que no quiere hacerlo desde la exigencia, pero a su vez tal vez no logra sostener esas prácticas la suficiente cantidad de tiempo como para que eso se transforme en un hábito, la suficiente cantidad de tiempo como para que el cuerpo lo pida, la suficiente cantidad de tiempo como para ver un cambio real y una transformación real en el cuerpo, a nivel del sistema nervioso, a nivel de la digestión, a nivel de la salud hormonal. Que son prácticas que tal vez esto, ¿no? O sea, resonás, te llaman, sentís que va por ahí, pero hay algo en vos que no está logrando conectar con eso, no al menos la suficiente cantidad de tiempo como para que luego el cuerpo te lo pida. Y que además el llevarlo adelante constituya un cambio real, ¿no? Porque hay un montón de cosas que si no las sostenemos en el tiempo, no vamos a ver un impacto en el cuerpo, porque no es un medicamento que aparece y ya está, ¿no? Y eso pasa mucho, muchas veces con lo que no es así un medicamento o algo instantáneo, que por ahí es una práctica natural, incluso la meditación, que uno cree que porque meditó 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos una vez, como que ese día tiene que ser el mejor día de tu vida, tiene que ser tipo, flotaste todo el día. Y no, la mayoría de esas prácticas, el beneficio real se ve por ahí a mediano o a largo plazo, sin, digamos, como decir firmemente cuánto tiempo es ese plazo, pero es muy posible que no veas el cambio en el momento, el impacto a nivel corporal, porque todo lo que es cuerpo lleva mucho más tiempo. Y cuando soltamos esos mecanismos que tienen que ver con la autoexigencia, que tienen que ver con la rigidez, que tienen que ver con automaltratarnos y hablarnos mal para hacerlo, y como hacerlo desde un lugar de miedo, de sometimiento, de seguir las reglas, de tener que cumplir. Cuando elegimos soltar todo eso, es importante saber de qué nos vamos a agarrar. Porque ese ancla lo necesitamos. Porque si no, nos pasamos de un extremo al otro, nos polarizamos. Pasamos de la autoexigencia, la rigidez, la estructura inquebrantable, la hiperplanificación, el hablarnos pésimo, a el otro extremo, que es la resignación, que es la pasividad, que es el dejarnos estar, el que nuestra conversación interna hasta evite el tema, ¿no? Como que evito el tema comida, evito el tema movimiento, evito el tema hacer algo por y para mí. Directamente la conversación interna capaz hasta es inexistente porque nos empezamos a distraer, nos empezamos a pasar horas y horas scrolleando las redes sociales y pasamos de estar hiper conectadas, border obsesionadas con algo, a estar totalmente evitando el tema. Y la evitación y la obsesión son como las dos caras, o mejor dicho, la misma cara de la moneda. Lo que está del otro lado es la integración de la disciplina con el amor. Esto de poder acompañarte a la acción sin que eso venga de un lugar de automaltrato o de una conversación negativa, maliciosa, llena de cosas que te avergüenzan, que te dan miedo. Eso es la disciplina amorosa. ¿Por qué disciplina? Porque se basa en la repetición de una acción, independientemente de las ganas del momento. ¿Por qué amorosa? Porque hablamos de aquellas acciones, prácticas, hábitos. O sea, solo cuenta ser disciplinadamente amorosa o amorosamente disciplinada. Cuando hablamos de aquellas acciones, prácticas, hábitos, etcétera, que elegimos porque nos hacen bien. ¿Sí? O sea, no vale para aquellas cosas que no las estás eligiendo desde ese lugar, que las estás haciendo porque crees que las tenés que hacer. Entonces, ¿con qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo diferenciar, cómo empezar a discernir la autoexigencia de la disciplina? Bueno, en primer lugar tiene que ver con esto, con cómo te hablas a vos misma en esa conversación interna previa a esa acción, previa a ese hábito, a esa práctica. Previa puede ser los segundos previos, los minutos previos, las horas previas, los días previos. ¿Cómo te hablas a vos misma en relación a ese espacio, a ese hábito. Y yo creo que fundamentalmente vamos a poder diferenciar de si estamos haciendo algo desde una disciplina amorosa versus desde una autoexigencia en nuestra conversación interna, sobre todo en qué pasa cuando no lo podés hacer. Cuando no lo podés hacer por una cuestión de tiempo, de organización, de que no tenés la energía para hacerlo, que tenés ganas de hacer otra cosa, que no ese es el momento. ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando, por algún motivo, no podés llevar adelante esa acción? Yo creo que ahí, en esa conversación, porque es muy fácil tratarte bien y ser amorosa con vos cuando todo va bien. Cuando tenés todas las ganas, cuando te organizaste todo el día, cuando tenés todo el tiempo que querías tener, toda la hora, todos los 30 minutos, lo que sea. Qué fácil que es cuando todo sale bien. ¿Qué pasa cuando no? Ahí es donde se ve si te estás relacionando con ese hábito desde el amor o desde el miedo. Desde el amor, porque es algo que elegís porque te hace bien, o desde el miedo a lo que puede pasarte, si no lo haces. Y cuando hablo de ese miedo, hablo del miedo que surge del propio automaltrato. Porque si hay algo a lo que le tememos, a lo que le tenemos miedo, es a lo terriblemente duras que podemos ser, que podemos llegar a ser con nosotras mismas. Esa es la peor amenaza. Y si estás haciendo las cosas porque no te querés enfrentar con esa voz, definitivamente las estás haciendo desde la autoexigencia. Y que hagas eso, o sea, que lleves adelante esa acción, simplemente está poniendo un parche porque no está sanando esa conversación negativa de raíz. La está poniendo en suspender. Hasta que por algún motivo no puedas llevar adelante eso que crees que tenés que hacer para sostener la identidad que creaste sobre vos misma. En segundo lugar, ¿cómo diferenciar la autoexigencia de la disciplina? El propósito desde el cual lo estás haciendo. ¿De dónde viene esa motivación por hacerlo? Cuando lo haces desde la autoexigencia, esa motivación muchas veces viene de un lugar externo o viene de algo como muy específico que estás haciendo, ¿no? Como un desafío o un resultado al cual llegar, algo que no es parte de tu presente, algo que no tiene que ver con lo que vos sentís mientras lo haces, sino con el resultado al que supuestamente vas a llegar a través de ese hábito. Cuando la motivación está en el futuro y no está en el presente, no está en el disfrute, el combustible de eso siempre va a ser la ansiedad, siempre va a ser aquello que te permita como llegar más rápido a ese resultado. Y en esa velocidad, en ese acelere, muchas veces lo que se termina pasando por alto son las necesidades del cuerpo, de los tiempos. Cuando ese propósito viene desde esto que les decía, de algo que te hace bien, algo que te conecta con vos, algo que te hace sentir que estás por fin aprendiendo a cuidarte realmente, a cuidar de vos, a ser responsable de tu salud, de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones. Cuando eso que estás haciendo es algo que sabes que está construyendo la versión de vos misma que sabes que mereces habitar. Bueno, ahí la motivación viene del presente. Porque vos, presente a presente, sos esa mujer. Sos esa versión tuya. No es la acumulación de acciones la que te va a convertir en ese resultado, sino que cada vez que vos lo haces, estás siendo y estás habitando esa versión que se merece ese hábito. Y en tercer lugar, la gran diferencia entre la autoexigencia y la disciplina amorosa es que la autoexigencia es pura energía masculina en desequilibrio, en exceso, y la disciplina amorosa, para mí, porque es mi concepto, integra, palabra clave, integra la energía femenina. ¿Qué significa que integre y no que sea? Que integre significa que hay un balance entre ambas energías. Porque la disciplina es energía masculina. Lo amoroso es lo que para mí, y en mi significación, equilibra ambas energías. Porque sos disciplinada, porque sostenés esa acción, porque accionás, porque vas hacia ese hábito y vas hacia adelante y requiere cabeza y requiere hacer orden y requiere ejecutar, y eso es energía masculina en equilibrio. Y la amorosidad y la integración de la energía femenina lo que trae es la capacidad no solamente de esto que les decía de la conversación interna, de ser amorosa con vos misma en ese acompañamiento, de hablarte de una forma amorosa, de agradecerte cada vez que lo haces, de sentirte feliz y de felicitarte cada vez que llevas adelante esa acción, sino que también integrar la energía femenina lo que nos trae es la flexibilidad. Y cuando hablamos de disciplina amorosa y cuando hablamos de hacer las cosas que nos hace bien y de escuchar lo que estamos necesitando, es importante entender que esa disciplina amorosa a lo largo de tu ciclo se puede ver de diferentes formas. Y si hay algo que a mí me sirvió muchísimo entender y que me sirvió mucho también para amigarme con... Yo tenía como esta creencia limitante de que a mí me costaba mucho sostener cualquier cosa, ¿no? Como que yo no estaba hecha para esto, tipo ser disciplinada o tener hábitos así como muy rutinarios, como que la rutina no es para mí, demás, que siento que igual tiene obviamente su punto de verdad. Pero sí hay algo que me dio la pauta de que, uno, yo no tenía por qué sostener lo mismo, la misma cantidad de tiempo, con la misma intensidad, con todo lo mismo durante todo el ciclo. O sea, eso no tenía por qué ocurrir de esa forma. Era como una fantasía y era algo que estaba basando 100% en la comparación con el ideal, con lo que la sociedad, lo que yo sentía que la sociedad esperaba de mí, lo que yo entendí que la sociedad esperaba de mí, de nosotras, ¿no? O sea, pude soltar eso. Pero además, punto número 2, lo que entendí es que muchas veces esa disciplina amorosa no necesariamente es con cierto hábito en particular, con cierto tiempo, con cierta frecuencia, con cierta intensidad en la que yo tenga que ser constante, sino que a veces la importancia de la disciplina amorosa se basa en crear el espacio para preguntarte qué necesitas ese día. Y con el tiempo, con aprender diferentes herramientas, diferentes prácticas, con pasar por el cuerpo diferentes prácticas, experimentar, ver cómo te hace sentir una cosa, ver cómo te hace sentir la otra. De repente uno se arma una rutina en la cabeza y decís, bueno, voy a meditar 20 minutos, hacer 40 minutos de yoga, después un jugo verde, una infusión de no sé qué. Y capaz que todo eso te da lo mismo que te daría simplemente, no sé, hacer 20 minutos de yoga y ya está, ¿no? Como que también es una experimentación, es como una conclusión a la que una tiene que ir llegando para que sea auténtico, para que sea genuino. Entonces, lo que aprendí es que a veces la disciplina amorosa tiene que ver con crear ese espacio donde te vas a permitir escucharte, donde te vas a permitir ser flexible, donde te vas a permitir honrar tu palabra, hacer pruebas, que esto es muy importante, o sea, generar hipótesis y hacer pruebas y decir, bueno, voy a ver cómo me siento durante X cantidad de tiempo haciendo esto. Y voy a tratar de sostenerlo y voy a tratar de sostenerlo de la forma más constante que pueda. Si eso significa que son 3 minutos, son 3 minutos. Si eso significa que son 15, son 15. Si hay algo que arruina la disciplina amorosa, es el perfeccionismo. Y el perfeccionismo no tiene que ver con tener ganas de hacer algo lindo o tener como altos estándares, como diría nuestra querida Brené Brown. No tiene que ver con tener altos estándares. Tiene que ver, el perfeccionismo, tiene que ver con que no te permitís salirte de ese ideal de perfección que crees que es el único correcto y que crees que es el único que merece la pena hacer. Que pienses que porque no tenés 20 minutos, 5 minutos son lo mismo que nada, es perfeccionismo. Que pienses que porque no tenés una hora para hacer actividad física o no tenés la energía para ir a correr o para ir a ser funcional y fantaseás con que llegue el momento donde merezcas hacer yoga porque en realidad todavía te tenés que exigir porque todavía tenés que bajar de peso y todavía no podés disfrutar de la actividad física porque tenés que bajar de peso y yoga no es suficiente. Entonces que no te permitas que con tu cantidad de energía disponible puedas hacer algo de movimiento por el hecho de que no estás haciendo lo que supuestamente tendrías que estar haciendo, es perfeccionismo. Y el perfeccionismo es el opuesto a la disciplina amorosa. El perfeccionismo tiene que ver con la autoexigencia, tiene que ver con el miedo. El miedo a que si no hago esto, así como se ve, así como me lo presentan, así como supuestamente se tiene que hacer, entonces no es suficiente. Y si eso no es suficiente, si mi accionar no es suficiente, yo no soy suficiente. Ese pensamiento, esa mirada, es la que se termina interponiendo entre la acción y la posibilidad, ¿no? O sea, entre lo posible y lo perfecto está la autoexigencia, está el perfeccionismo, está el limitarnos. Y no hay nada que te aleje más, justamente, de poder experimentar algo que ese nivel de rigidez. Entonces, la disciplina amorosa versus la autoexigencia, versus el perfeccionismo, versus el miedo, la disciplina amorosa lo que te da es la posibilidad de pasar por el cuerpo las cosas, de tener esa experimentación, tanto porque es muy importante ser disciplinada justamente para lo que les decía antes, ¿no? Darle al cuerpo esa muestra y que luego desde ese lugar el cuerpo te lo vuelva a pedir. Y no solamente por eso, sino porque también generalmente esas prácticas con las que apuntamos a ser disciplinadas amorosamente o disciplinadamente amorosas son prácticas que te van a permitir sacar a tu cuerpo de ese estado de estrés crónico. Que eso es fundamental también para vencer a esa autoexigencia, porque ¿saben cuál es el círculo vicioso de la autoexigencia y de el no hacer y el no poder llevar adelante ciertos hábitos, ciertas acciones? Que la autoexigencia alimenta el piloto automático. La autoexigencia es un mecanismo de defensa. O sea, es algo que se pone en marcha cuando estás en un estado de estrés crónico. Esa autoexigencia, ese automaltrato, esa forma de relacionarte con vos misma y con tus hábitos, ese forzarte a hacer cosas cuando tu cuerpo no está disponible para eso, cuando tu cuerpo está necesitando otra cosa. Que desde ese mismo lugar de autoexigencia se te disparen dos cosas que se empiezan a polarizar, ¿no? Y que te empiezan a llevar de un lado al otro, la restricción y el atracón, el todo, el nada, el arranco, desbarranco, el control, el descontrol, como que toda esa polarización, todo ese tironeo alimenta aún más ese estado de estrés crónico, porque además te termina llevando a hacer muchas cosas que te estresan aún más, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la alimentación y la digestión, o sea, es muy estresante para el cuerpo, tanto la restricción como el atracón. Es muy estresante para el cuerpo estar sintiendo que te tenés que controlar todo el tiempo porque si no te vas a descontrolar. O sea, ese estado de miedo es el estado de alerta constante y es lo que pone en marcha un montón de mecanismos de defensa. Tanto a nivel físico, como los que venimos hablando, que tienen que ver a nivel digestivo, a nivel del sistema reproductor, a nivel del sistema de relajación y de descanso y demás, como también a nivel mental, emocional y energético, o sea, la autoexigencia, el perfeccionismo. Todo eso tiene que ver con estar en este estado de estrés. O sea, es un mecanismo de defensa, es una respuesta a este estado de estrés. Para poder salir de ese estado de estrés, necesitamos que el cuerpo atraviese por ciertas prácticas que le permitan salir de ese estado de estrés. Por eso es tan importante el movimiento, por eso es tan importante la meditación, por eso es tan importante la alimentación, por eso es tan importante la respiración y un montón de otras prácticas. Son importantes porque el cuerpo necesita de la medicina de esas prácticas para salir de ese estado de estrés crónico. Y es muy desafiante cuando tanto tenemos el sistema nervioso hiperactivado y estamos como en este control y rigidez constante, porque por más de que seas la que medita todos los días 20 minutos, ta, 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 al pie de la letra, si lo seguís haciendo desde un lugar de control y lo seguís haciendo desde un lugar de exigencia, no vas a recibir la medicina de esa práctica porque lo vas a estar haciendo desde un lugar que se contrapone a lo que estás necesitando y que justamente alimenta aquello de lo que te querés deshacer, aquello que querés soltar, entonces lo terminás agarrando aún más fuerte. No podemos desarmar algo con la misma energía con la que fue creado, como cuando esa sobreactivación ya se venció, se agotó y estamos del otro lado, ¿no? Donde el sistema nervioso está lo que se conoce como hipotónico, ¿no? Cuesta activar, cuesta salir, cuesta accionar, cuesta ejecutar, cuesta pasar a la acción, que también es una respuesta de estrés, obviamente, es un sistema nervioso que está muy agotado, que está muy drenado y que cuesta, obviamente, esa constancia, porque hay muy poca capacidad de sostener cuando hay muy poca energía disponible. Y se genera como este, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Me exijo para poder hacerlo? Y no. Entonces, ¿de qué me agarro? De la disciplina amorosa. Esto es algo que obviamente, como siempre les digo, este es un episodio donde yo quiero que lo escuchen caminando y que no les agarre un colapso mental de toda la información y de todo lo que hay para trabajar en cuanto a este tema, porque obviamente tiene mucho que ver con salir del estado de estrés crónico, tiene que ver con sanar tu relación con la energía femenina y con poder empezar a integrarla, tiene que ver con sanar tu relación con vos misma y con sanar tu relación también con muchos de los espacios en los que seguramente necesites un poco de disciplina amorosa, un poco de amor disciplinado. Entonces, es muy necesario, como si sentís y si resonás con la necesidad de trabajar en esto profundamente, poder entregarte a eso, ¿sí? O sea, obviamente es algo que es muy profundo, no se va a resolver en 40 minutos de escucharme hablar a mí. Es un trabajo, hay que pasarlo por el cuerpo, hay que experimentarlo, hay que sacar conclusiones que seguramente ciclo a ciclo van a ir apareciendo más. Va a haber cosas que se van a ir destrabando en la medida las que la vayas pasando por el cuerpo. O sea, la mayoría de las cosas no se destraban desde la mente, ¿no? Desde escuchar y desde razonar. Se destraban cuando lo experimentás. Se destraban cuando usás esas prácticas como espejo. ¿Qué significa entonces la disciplina amorosa? Significa aprender a honrar tu palabra. Y no hay nada más efectivo que honrar tu palabra si estás buscando recuperar la confianza en vos misma. Y si sentís que no podés con nada, si sentís que te propones cosas y no las cumplís, si sentís que ya pasaste por un montón de cosas y no lográs lo que querés y el resultado y demás, bueno, probablemente muchas de las cosas que hayas estado proponiéndote hacer de amorosas no tenían nada. Y también probablemente te ha costado ser disciplinada. Primero porque las cosas que te proponías no eran cosas que tu cuerpo haya estado contento con hacer, ¿no? Que probablemente tu cuerpo ya sabía que le iban a estresar más. Entonces, qué bueno que no pudiste cumplir con tu palabra si tu palabra era empezar a hacer la dieta keto. Qué bueno que no pudiste cumplir con tu palabra si tu palabra era tengo que ayunar 14 horas, ¿no? O sea, hay palabras con las que está buenísimo no cumplir, porque seguramente son palabras que no son muy amorosas. Son pedidos, son exigencias que amorosas no tienen nada. Entonces, si también te está costando ser disciplinada con eso, buenísimo. Tu cuerpo te está cuidando, te está protegiendo y aunque no lo creas, tiene mucho que ver con el amor propio eso. Aunque no parezca, aunque nos quejemos y aunque lo rechacemos, créeme que es amor propio y tu cuerpo lo sabe. Pero además, con la disciplina y la confianza, lo que sucede es este círculo vicioso. O sea, cuanto menos confianza me tengo, menos creo que voy a poder ser disciplinada y que voy a poder cumplir con mi palabra, entonces recurro todavía más a la autoexigencia y al automaltrato, ¿no? Y esa autoexigencia y ese automaltrato siguen reforzando ese piloto automático. Y en ese piloto automático hay muchísimo autoboicot. Hay muchísimo del quedarse en el mismo lugar, repitiendo los mismos patrones, las mismas cosas, repitiendo, 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 reciclando, como sin transformar, ¿no? Como sin hacer realmente un cambio. Entonces, hay veces que, viste, es como te estás proponiendo otra cosa, pero te estás proponiendo lo mismo. O sea, si un día te propusiste low carb y el otro día te propusiste keto y el otro día te propusiste el ayuno y el otro día te propusiste volver al gimnasio 4 veces por semana, ta, 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 ta. Te estás proponiendo lo mismo, tiene diferente color, pero es lo mismo. Viene del mismo lugar. El cambio real está en cuando te empezás a proponer cosas no necesariamente diferentes, aunque muchas veces terminan siendo diferentes por esto de lo amoroso, sino desde otro lugar, desde el lugar del amor, desde saber que recuperar la confianza en vos misma también tiene que ver con entregarle a tu cuerpo cosas que le hagan bien, que le permitan salir de ese estado de estrés crónico. La disciplina amorosa también tiene que ver con entender que la motivación necesita tener una fuente interna. Necesita ser auténtica, necesita ser genuina, necesita venir de un lugar, de una conversación honesta con vos misma. De dejar de copiar lo que hace el resto, de compararte, de hacer como copy-paste de moldes predeterminados, de caminos de otras personas, porque te gustó el resultado a los que ellos llegaron. Necesita hacer un camino genuino y ese camino se hace al andar. No significa que tengas que hacerlo sola. No significa que tengas que adivinar cómo es, no significa que tengas que inventarte todo, sí significa que esa búsqueda, en todo caso, de esas herramientas, de esa guía, de ese acompañamiento, necesita venir desde un lugar de entender que es momento de dejar de reciclar. Que para sentir algo diferente, para sentirte diferente con vos misma, necesitas entregarte a algo que sea diferente y que tenga que ver con hacer ese cambio profundo. La disciplina amorosa también tiene que ver con poder entablar una conversación de escucha, de paciencia y de compasión también. Con esa voz, voz con Z, que sigue apareciendo. Porque obviamente que es un proceso de deconstrucción. Entonces, cuando vos apeles a la disciplina amorosa, no es que la autoexigencia se va a ir, es que vas a entablar otro tipo de conversación con esa autoexigencia. Que vas a dejar de darle tanto lugar a la duda, ¿no? Como de, ay, bueno, pero si lo hago hoy, o si no, y mañana, y bueno, no, pero ayer, ¿no? Como esa voz que va, tipo, del pasado al futuro, del pasado al futuro, y que pierde de vista lo que necesitas en el presente. Esa duda que te hace como renegociar todo el tiempo lo que te propusiste, ¿no? Cuando lo que te propusiste tiene que ver con la flexibilidad igualmente, ¿no? Tiene que ver con lo que te hace bien y demás, pero te pone en duda. Como, ay, no sé si lo necesito tanto. Ay, no sé si es ahora el mejor momento. Ay, no sé si la cantidad de tiempo que tengo me va a alcanzar, porque en realidad tendría que hacer otra cosa. Y bueno, ¿y si no lo hago hoy? Y cagaste, porque le está dando lugar a una voz que en realidad no tiene que ver con, che, ¿será lo que necesito hoy? Tal vez necesito otra cosa. Esa es otra conversación. Estoy hablando de una conversación que tiene que ver con poner en duda tu palabra y que tiene que ver con poner en duda cuán en serio vas con sentirte mejor y con habitar esa versión tuya. Y al final, por todo esto, lo que termina importando de todo este escenario y todo este momento en donde vas a recurrir a la disciplina amorosa para poder acompañarte a esa práctica, a ese hábito, hacerlo desde el amor, agradecerte, disfrutarlo, sentir que hiciste algo bueno por vos. Al final, lo más importante de todo eso no es tanto aquello con lo que fuiste disciplinada, aunque obviamente que seguramente te va a traer beneficios, sino que lo que termina cobrando real importancia y real relevancia en tu proyecto, en tu proceso iba a decir, pero en tu proyecto también, en tu proyecto de vida, de autoconocimiento, de sanación y de reconexión, lo que termina cobrando real relevancia es todo el proceso en el que día a día te espejas. Seguramente esas prácticas te van a traer un montón de beneficios y demás, pero créeme que los mayores aprendizajes y el oro real está en esa, como ese desafío donde te enfrentás día a día a tus resistencias, a tus dudas, a tu autoexigencia que quiere volver a aparecer para llevarte a hacer eso o para alejarte de eso, para poner en duda tu necesidad, para poner en duda tu deseo. Cuando te enfrentás al perfeccionismo, cuando te enfrentás a esa voz que dice, ay no, pero si no tenés los 20 minutos, no, entonces si tenés 5 solo, no, ¿para qué lo vas a hacer, no? Cuando te enfrentás a todo eso, ahí está el real oro. Y por eso también es tan importante hacerte esas propuestas a vos misma, ¿no? Como desafiarte en esto de incorporar nuevas herramientas, incorporar nuevas prácticas, nuevos hábitos, porque son espejos. Más allá de la medicina que te ofrezca cada una de esas herramientas, que obviamente va a ser muy valiosa y que también va a hacer que el proceso se vuelva cada vez más un poco más fluido, porque también salir de ese estado de estrés crónico gracias a esas prácticas, obviamente que va a bajar un montón las resistencias, las barreras, el piloto automático. Pero más allá de esa medicina, el espejo en el que se transforma este proceso de encontrarte con vos misma a través de estos espacios es invaluable el autoconocimiento que se destraba y es por eso que es un proceso sin fin. Y al final no termina siendo tan importante ese qué y a dónde vas a llegar con eso, qué resultado vas a obtener a través de eso, sino que lo que pasa a ser relevante es desde qué lugar. Y cuando te das cuenta de eso, el mismo proceso de acompañarte a vos misma con esa disciplina amorosa y de verte reflejada en ese momento cada día, en ese espacio que te dedicas para vos cada día o cada semana, termina siendo la fuente de motivación, porque el beneficio va más allá de lo que ganás con ese hábito de alimentación o de movimiento, de meditación o lo que sea. El beneficio es que también ganaste la confianza en vos misma, en tu capacidad de honrar tu autocuidado, en que derribaste un montón de mandatos, de estructuras, de lealtades inconscientes que tenías, que te estaban manteniendo en esos patrones, tanto en esos patrones de rigidez como en esos patrones de evitación y de desconexión total y de resignación. Todo lo que superás momento a momento para poder llevar a tu cuerpo a experimentar eso y a pasarlo por tu cuerpo es lo que termina siendo realmente valioso. Y ahí está la verdadera importancia de la disciplina amorosa. No en crear cierta identidad, ahora soy la meditadora, ahora soy la no sé qué, la que hace jugo verde todas las mañanas. No se trata de eso, no se trata de construir una identidad a partir de ser disciplinada. Se trata de descubrir y de descubrirte de descubrir tu autenticidad sin apegarte demasiado a esas prácticas y a esas acciones, entendiendo que en realidad tu autenticidad y tu identidad, quién sos, no tiene que ver con lo que haces, sino que tiene que ver con todo lo que transitas en ese camino. Si resonás con trabajar todo esto, el espacio donde lo trabajamos, esto lo cuento porque me preguntan siempre por dónde empezar, cuál es el espacio que recomiendo para trabajar. Si querés trabajar esto, si querés trabajar tu disciplina amorosa, tu integración de la energía femenina, soltar la autoexigencia, salir del estado del estrés crónico y además tener las herramientas a través de las cuales espejarte en todo este proceso y por supuesto hacerlo guiada, hacerlo acompañada, con lo cual toda esa sabiduría interna y todo ese aprendizaje es algo en lo que también voy a guiarlas, es el programa de ciclicidad femenina, que es el programa más completo por esto que les digo, porque no solamente trabajamos la relación que tenemos con nosotras mismas, con la alimentación, con el cuerpo, con los hábitos, con la productividad, con la vida misma, con el ciclo en sí, con los tiempos, con el autocuidado. No solamente trabajamos esa parte como más blanda, si se quiere, más desde lo sutil, desde trabajar la energía, a través de círculos de mujeres, a través de introspección, a través de la reflexión, a través de estos espejos, sino que además reciben esa caja de herramientas que va a darle el soporte al cuerpo para salir de ese estado de estrés crónico. Herramientas de alimentación, herramientas de respiración consciente, herramientas de meditación, o sea, meditaciones guiadas, ejercicios de respiración guiado, protocolo de alimentación para resetear el cuerpo, para acompañar el cuerpo con recetas, ideas de comidas y demás, todas esas cosas que hacen que sea algo sostenible. Y herramientas también de autocuidado corporal, que son fundamentales también para darle el soporte al cuerpo a restablecer ese equilibrio hormonal que tiene que ver con salir del estado del estrés crónico, ¿no? Y poder de esa forma entonces regularizar un montón de sistemas, sistema digestivo, reproductivo, de descanso, de relajación. La capacidad de relajarnos no es solamente a nivel dormir o a nivel musculatura y dejar de contracturarte o de bruxar los dientes. La capacidad de relajarnos es una capacidad que atraviesa todo el cuerpo físico, mental, emocional y energético. La capacidad de relajarte es la capacidad de poder salir de ese estado de alerta constante y de ese sistema nervioso sobreactivado o hipoactivado, o sea, activado de menos, producto del agotamiento que viene de haber crecido en la cultura de la hiperproductividad, de la dieta y de la delgadez. En este proceso las guío durante 10 semanas, es el programa más completo y más extenso que ofrezco, y créanme que es muy completo, y pueden anotarse hasta el 19 de mayo, es la única edición de este año y los cupos ya están 75% llenos, vamos una semana y media de inscripciones, así que son cupos limitados, les recomiendo que si están resonando con esto y tienen miedo, porque les da miedo el proceso, les da miedo no poder, les da miedo sentir que se atrasan, que están muy solas y que todas van haciendo todo bien y ustedes son las que no pueden hacer nada y demás, sepan que esos son los miedos que también trabajamos en el programa. Porque justamente son los miedos que nos siguen manteniendo chiquitas, que nos siguen manteniendo en el lugar de siempre, que nos siguen retroalimentando en este piloto automático y en este estado de estrés crónico. Entonces no es solamente, como les decía, ¿no? Las herramientas, tipo, ah, bueno, come esto, hace. No. Que pienses eso es normal, porque es lo que aprendiste durante toda tu vida y es como te enseñaron a relacionarte con las cosas. Justamente este programa tiene que ver con dejar de relacionarte de esa forma, con todo, con vos misma, con la vida, con tus hábitos, con todo. El miedo es algo que traemos al programa, no es algo que necesitas soltar para poder anotarte. Las mujeres que se anotan con miedo, con entusiasmo, con ilusión, con deseo, con compromiso, pero también con miedo. Y ese miedo, que justamente está alimentando tu estado de estrés crónico, es el miedo que trabajamos juntas. Es el miedo que se deshace cuando ves que son un montón de mujeres las que están pasando exactamente por lo mismo que vos. Que no estás sola, que lo que te pasa no te pasa solo a vos, ni a nivel físico, ni a nivel mental, ni a nivel emocional. No te pasa solo a vos lo que te pasa. Y hay un montón de mujeres que están dispuestas a abrirse para que vos también te puedas abrir. Que están dispuestas a entregarse al proceso y que en esa entrega se genera esta energía circular que te termina sosteniendo y que termina haciendo que incluso la implementación de las prácticas y el pasar estas cosas por tu cuerpo sea mucho más simple y sea mucho más fluido y te requiera mucho menos esfuerzo, porque no estás sola. Así que si resonas con todo esto, te invito a que entres al link de mi biografía en Instagram, que explores toda la página, que tiene un montón de información, de qué se trata y demás. Y si resonas, te veo del otro lado. Estamos cerca de empezar esta única edición del año y estoy muy feliz de eso. Es un programa que amo con todo mi corazón. Lo creé mientras estaba escribiendo el libro Revolución del Bienestar y me obligaba a mí misma, chicas, a no estar invirtiendo mi energía creativa en crear ese programa, porque la tenía que poner justamente en escribir el libro, pero era como que tenía tipo un cuadernito al lado y iba anotando las ideas de las cosas que quería como darle forma de programa cuando termine de escribir el libro. Así que es un programa que tiene muchos años, que por supuesto se fue transformando y fue creciendo en la medida que yo también fui descubriendo cosas del mundo de la ciclicidad y de la energía femenina y como todas estas cosas que se desbloquean y se destraban también habiendo acompañado tantas mujeres en este proceso y en otros también, obviamente. Así que estoy muy orgullosa del espacio que creé y que se va a, obviamente, terminar de co-crear con todas las mujeres que ya son parte, que son un montón, y no puedo esperar a conocerlas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido, que les haya resonado, que se hayan llevado, aunque sea algo, para pasar por el cuerpo y experimentar desde otro lugar, cambiar un poquito la perspectiva y alivianar sobre todas las cosas. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio de Revolución del Bienestar Podcast. Adiós.